El cuento nos abre el alma suavemente a la comprensión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos. Un cuento, una canción, un texto que va al rescate para abrir tu emoción. Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía. Esto es Rescatando. Sandra Fernández va al rescate. ¿Querés escuchar todos los programas que hicimos? http://blog.sandrafernández.eu. Acordate de dejarme un comentario, así me pongo feliz. Rescatando. ¿Qué rescato? No sé. Contame vos. Por acá rescato. Rescato que amanece y no es poco. Rescato que estoy viva. Rescato que hay sol. Rescatando. Hola, ¿qué tal? Tema de hoy.
Hoy es difícil adivinar porque, mira, le cambié el nombre tantas veces que si adivinas sos un genio.
Guarda el alma, canta.
Cuerpo y alma de Pedro Aznar, de y por Pedro Aznar. Y el nombre del rescatando de hoy tiene algo que ver con el alma. A ver, a ver.
En las lejanas montañas del Himalaya vivía en una retirada cueva un sabio, al que vino a ver el monje de un célebre monasterio, floreciente de vocaciones religiosas, al que venían a convivir con los monjes, personas de todo el mundo ansiosas de paz y buscando una vida superior y más espiritual. Pero en los momentos presentes estaba el monasterio en completa decadencia. No había vocaciones y nadie se acercaba por allí, por lo que tampoco recibían ayuda alguna. El monje le preguntó al sabio: ¿habremos cometido algún pecado por el que hemos llegado a esta difícil situación? El sabio, con sus ojos absortos, en un estado de profunda meditación, le dijo al monje: vuestro pecado es de una grave ignorancia. Ignoráis lo más importante. No os habéis dado cuenta de que entre vosotros está el Mesías, el enviado de Dios disfrazado, oculto en apariencia común y vulgar. Cerró sus ojos y siguió en su meditación. Con aquella revelación el monje volvió reconfortado, pero al mismo tiempo preocupado y perplejo, pensando: ¿quién podría ser el Mesías? ¿Sería el hermano cocinero? ¿El portero? ¿El ecónomo? Cualquiera podría ser. También podría ser el mismo. Él se veía con muchos defectos, pero podrían ser esas mismas deficiencias el disfraz de Dios. Quienquiera que lo fuera, sabría que lo era. Todas estas preguntas atormentaban su mente cuando llegó al monasterio. Reunió a sus monjes y les contó la historia de su viaje y la consulta y revelación del sabio. Todos los monjes quedaron impresionados, pensando siempre en quién podría ser ese Mesías, ese enviado de Dios oculto y disfrazado. Todos y cada uno de ellos fueron revisando a todos y cada uno de los miembros del monasterio. Desde ese momento, el trato personal entre todos los que convivían en el monasterio cambió. Todos se trataban con suma atención y delicadeza. Cada uno pensaba: ¿y si es este hermano el enviado de Dios? Hasta unos pobres e ignorantes servidores del monasterio eran tratados con respeto y amor. De esta manera, el monasterio volvió a recuperar su espíritu de paz, armonía y santidad que había sido su característica en otro tiempo. La gente empezó a venir para encontrar energía para el espíritu, y los candidatos a monjes se fueron renovando y aumentando día a día. Aquellos monjes habían olvidado que Dios estaba vivo en cada uno de ellos como lo está en cada uno de los seres humanos. El Mesías sigue disfrazado a nuestro lado y dentro de nosotros.
narrado por Estela Maris en la Fundación de Argentina.
Y estamos hablando de lo espiritual. ¿Cómo se llamará el programa de Rescatando de hoy? Tiene un nombre largo. Un poquito del alma, un poquito del espíritu, porque puedo ser espiritual y no ser religiosa.
Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde, con su tambor de desvelos salió la luna a rezar. Con su tambor de desvelo salió la luna a rezar. Rezos en la noche blanca tañen las arpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Mientras le nacen violines a los álamos del valle. Ademán de saudades. De grises nieblas los verdes cañaverales, y caminan los caminos con una escolta de azares. Y caminan los caminos con una escolta de azares. La noche llena de arpegios, la copa de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Y su ademán de saudades. Mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre, mientras cansada la luna se duerme sobre los mares.
Mercedes Sosa, en un homenaje a Atahualpa Yupanqui con Pedro Aznar, en Romance de la Luna Tucumana. Hoy cosas del alma y de otras cosas. Ya vas a escuchar en Rescatando. Y contame, ¿de qué estamos hablando? Agnósticos, ateos, todos a veces pensamos en algo superior, en los momentos malos fundamentalmente. Una especie de Dios que lo puedes llamar naturaleza, amor, cósmico. No sé, dale el nombre que quieras. Aunque, bueno, el ateo es ateo y el agnóstico también. Y cada uno cree en lo que cree, o no cree, o descree. Les Luthiers. Parodia de una secta religiosa por Les Luthiers.
El fundador de nuestra secta, el gran Warren Sánchez, ha de estar aquí con nosotros, apenas resuelva algunos asuntos que lo retienen en Miami. Y una vez más, Warren Sánchez nos ha de traer la luz, la verdad, la solución a todos los problemas.
Prepárate, hermano, pronto Warren vendrá, y con él volverá.
Queridos hermanos, hoy vamos a comenzar nuestra reunión con un versículo del libro Warren tiene todas las respuestas, que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro, y que dice así: versículo Licks. Licks, está el número romano. Dice así. Cierta vez Warren, mientras caminaba con algunos de sus seguidores, encontró a un hombre joven dispuesto a quitarse la vida tendido sobre las vías del ferrocarril. Y habiéndole preguntado a Warren, desdichado, ¿qué haces ahí?, el joven contestóle llorando: mi novia me ha dejado. Y Warren dijo: la verdad es que podría haberte dejado en otra parte. Luego levantólo, aconsejólo, consolólo y estimulólo. ¡Vamos, Lolo! Pero hermano, esto mismo lo veremos mucho más claro todavía a través del siguiente testimonio.
Yo era un infeliz. Vivía amargado, vivía sufriendo. No duraba en ningún empleo. Tenía seborrea. Mi pobre mujer vivía quejándose. Mis hijos me reclamaban más atención. Hasta que un día, un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez, Buscando el Sendero.
Y ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el pueblo de teatro.
Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir. Dejé de amargarme. Dejé de trabajar. Dejé a mi mujer. Dejé a mi hijo.
Bueno, muchas gracias por tu valiente testimonio. Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. Porque no nos engañemos, hermano, es muy fácil obrar mal y luego arrepentirse. Lo difícil es arrepentirse primero y luego obrar mal. Muchos hermanos vienen y me dicen: hermano, yo trato de arrepentirme, pero por más que trato no logro arrepentirme. Entonces yo le digo: únete a Warren y tarde o temprano te arrepentirás. Hermano, tenemos que iniciar una nueva vida. Y si quieres lograr una paz más profunda, acércate a Warren. Lograrás una humildad que te llenará de orgullo y soberbia. Llegarás a ser tan creyente que no lo podrás creer. Salve.
veces mejor los Warren. Salvación garantizada. Si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero.
Nace en nosotros Warren. Hay un centro Warren cerca de su hogar.
Lo que pasa, hermano, es que vivimos demasiado preocupados, vivimos obsesionados por las cosas materiales y nos olvidamos lo más importante, nos olvidamos el alma, el espíritu. Sí, hermano, por ejemplo, debemos recurrir más a menudo a la oración. Muchos hermanos vienen y me dicen, pero hermano, ¿pero qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Básicamente tiene ruego y plegaria, pero la oración tiene súplica y fervor, pero la oración tiene sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Pero tampoco debemos olvidarnos de la contemplación. Debemos acostumbrarnos a contemplar, a observar cada uno de los mil pequeños milagros cotidianos que nos rodean. Por ejemplo, pongamos por caso hormiguitas, ¿sí? Las laboriosas hormiguitas, mientras transportan incansablemente hojitas, tallitos, semillas, tal vez el pétalo de una flor de tu propio jardín. Dime la verdad, hermano, ¿te has detenido a pensar alguna vez que esa hormiguita es un ser viviente, un ser irracional, pero viviente, hermano? Esa hormiguita está viva. Pero sin duda, hermano, la virtud más importante del espíritu es el amor al prójimo.
Finos tus deseos y entre todos te ayudaremos.
Quiero paz, te unes a nosotros todos.
¿Qué es esto, hermano? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no imitan? No, digo, ¿por qué no evitan estos malentendidos? Lo que pasa, hermano, que vivimos absurdamente obsesionados, obnubilados, deprimidos. Pero por suerte tenemos el libro Warren, tiene todas las respuestas que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Otro de cuyos versículos dice, versículo 15, dice así: habiéndosele presentado un pobre hombre presa de la confusión, y habiéndole preguntado a Warren, hermano, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida?, Warren respondióle: el sentido de la vida te lo diré en tres palabras. Yo qué sé. ¿Qué nos quiso decir Warren con esto? Cuando le preguntan por el sentido de la vida, Warren responde: yo qué sé. Analicemos la frase. La palabra yo, ego, parece indicar egoísmo, egolatría, soberbia. Lo que pasa es que aquí Warren lo utiliza por oposición, para indicarnos justamente lo contrario, o sea, la humildad. O sea, que queda bien claro que aquí cuando Warren dice yo, está diciendo humildad. Pero Warren dice algo más. Warren dice yo que sé, o sea, yo que sí sé. En resumen, hermano, Warren conoce el sentido de la vida, pero por humildad no lo quiere decir. We'll be right back. ¿Y todo esto, hermano, para qué sirve? Esto sirve para defendernos de la acechanza del demonio.
Había una vez dos monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, vieron una mujer que lloraba en cuclillas cerca de la orilla. Era joven y atractiva. ¿Qué te sucede?, le preguntó el más anciano. Mi madre se muere, dijo la mujer. Está sola en casa, al otro lado del río, y yo no puedo cruzar. Lo intenté, pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no la volvería a ver con vida, pero ahora que habéis aparecido vosotros, entre los dos podrían ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos, se lamentó el más joven de los monjes, pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río, y nuestro voto de castidad nos impide todo contacto con el sexo opuesto. Lo tenemos prohibido. Lo siento. Yo también lo siento, dijo la mujer, y volvió a llorar. El monje más sabio se arrodilló, bajó la cabeza y simplemente dijo: sube. La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atillo de ropa y subió a horcajadas sobre el monje. Con bastante dificultad el anciano cruzó el río, seguido por el joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó al anciano monje con intención de besar sus manos. Está bien, dijo el viejo retirando sus manos. Sigue tu camino. La mujer se inclinó con gratitud y humildad, recogió sus ropas y corrió por el camino hacia el pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron su marcha al monasterio. Aún le quedaban 10 horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano: maestro, tú sabes mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer a través de todo lo ancho del río. Dame una explicación. Es verdad, dijo el anciano. Yo la llevé a través del río. Pero ¿qué te pasa a ti que todavía la cargas sobre tus hombros?
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino. De Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, Las huellas digitales. Yo nací y crecí bajo las estrellas de la Cruz del Sur. Vaya donde vaya, ellas me persiguen. Bajo la Cruz del Sur, cruz de fulgores, yo voy viviendo las estaciones de mi suerte. No tengo ningún Dios, si lo tuviera le pediría que no me deje llegar a la muerte, no todavía. Mucho me falta andar. Hay lunas a las que todavía no ladré y soles en los que todavía no me incendié. Todavía no me sumergí en todos los mares de este mundo, que dicen que son 7, ni en todos los ríos del paraíso, que dicen que son 4. En Montevideo hay un niño que explica: yo no quiero morirme nunca, porque quiero jugar siempre. También de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, Teología 2. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor. Entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana, cada vez que lo pienso siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo. Y pienso que al fin y al cabo, Dios también supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos, cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. La hora de los rumores, mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancólicas confidencias.
de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos. Teología 2. Y seguimos en rescatando cosas del alma, cosas de Dios. Y ahora vienen las cosas de la muerte. ¿O todavía no? Ahora viene chacarera, humo de chacarera, por Eva Bruna.
Vengo de la noche larga, nadando en el amarillo de las hojas que renacen, primaveriando su brillo. Fuego grande y noche helada, gritos y susurros, sueños desaparecidos, empuja mi voz. Es aquella que se quieta, es aquella que no grita, la que al besar mi garganta estalla. ¿Qué fuego me habrá quemado? ¿Qué diablo me habrá hechizado? Tengo que gastar mi vida cantando. Salgo a buscar los trenes, en las calles sus sonidos, las mesas me abren sus piernas, me dejan beber su vino. Vivo, busco, busco y vivo, y por eso siempre encuentro. Y me gasto lo que alcanzo para poder ir por más. ¿Qué fuego me habrá quemado? ¿Qué diablo me habrá hechizado? Tengo que gastar mi vida cantando. Cantando.
Eva Bruna, mi hermana, que canta tangos, pero ahora les estaba cantando Humo de Chacarera, cantado por Eva Bruna. Y ya que estoy en familia, les cuento que hoy es el cumpleaños de mi mamá y está del otro lado de, bueno, lejitos, lejitos, por allá por Argentina, escuchando no este programa, sino todos los que le mandé. Y hoy es su cumpleaños, así que le deseo feliz cumpleaños para cuando lo escuche. Y tal vez lo esté escuchando, uno quizá, ¿viste?
Las altas ventanas que miran a Si yo no viviera en la ciudad, quizás vería el árbol sucio donde iba yo a jugar. En mi calle de silencio estar, iba pasando por mi lado, es un recuerdo desigual. Yo no sé por qué estoy mirando, por qué estoy amando, por qué estoy viviendo. Yo no sé por qué estoy llorando, por qué estoy cantando, por qué estoy muriendo.
Los monjes de un monasterio cercano pidieron al maestro que acudiera para ayudarles a resolver una disputa que había surgido entre ellos. Habían oído decir al maestro que él conocía una técnica infalible para devolver el amor y la armonía a cualquier grupo. Y en aquella ocasión la reveló. Cada vez que estés con alguien o pienses en alguien, debes decirte a ti mismo: yo estoy muriendo y también esa persona está muriendo, tratando al mismo tiempo de experimentar la verdad de lo que estás diciendo. Si todos vosotros os ponéis de acuerdo para ponerlo en práctica, desaparecerá la amargura y brotará la armonía. Dicho lo cual, se marchó.
Narrado por Estela Maris, de la Fundación de Argentina.
Y escuchamos hace un rato En mi calle, de y por Silvio Rodríguez. Y ahora, Tráfico por Katmandú, del señor Fito Páez.
Yeah.
hablando cosas del alma, de Dios y de la muerte. Estaba esperando que llegara el día de hoy, ansiosamente, porque encontré algo de Juan Carlos Baglietto, Alejandro Dolina, Ernesto Sábato y Julia Cinco, que se llama El enamorado y la muerte, y que van a escuchar después, de Pueblo Blanco, de Juan Manuel Serrat, que también habla de esas cositas.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. Llega la siembra, se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillo buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espanto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
acerca mi partida, no piense que me quejo de mi suerte, si no se cumple el sueño de mi vida, tal vez se cumpla el sueño de mi muerte. Ay, Laura, si es verdad que me ha querido, ay, Laura, si sus ojos no me mienten, yo sé que estoy a salvo del olvido, pues viviré en su alma eternamente.
Avívese, despiértese, yo no me muero.
No perdamos más tiempo, amigo. Sépalo de una vez. Lo engañamos. Aquí todo es falso. La llave, el bar, el barrio, los vecinos, Laura. Todos trabajan para mí. Desarmen todo. Solamente yo soy real.
Fue una gran mentira todo lo que sucedió.
No ha existido nunca la mujer que tanto amó. Su vida se consumió solo por una ilusión.
Yo sé que hay una verdad, no es mentira mi dolor.
Vamos, no se engañe, créame, será mejor. Trampas de la nada son el arte y el amor. Ser olvido, tan solo la muerte es verdadera. Sépalo,
mi mentira de amor vale más que ese horror que usted llama verdad.
El destino.
Sombra ya pronto serás.
El destino es el último acorde. Nadie puede evitarlo jamás.
Una sombra, Manuel, una sombra, una sombra.
Compadradas. Mozo, cobre aquí. ¿Cuánto es?
Usted no tomó nada, señor. El precio de nada es nada.
Bueno, guardes el vuelto. Yo voy a retirarme en perfecto orden.
Si va a salir, sepa que está lloviendo.
Tiene razón. La lluvia del olvido.
No hay peligro. Yo no me olvido de nada por mucho que llueva. El olvido es para los que se van sin pagar. Yo ya pagué.
Cállese. Usted ya es una sombra.
Adiós.
Un momento. Voy con usted.
Debe saber que voy a morirme afuera, por discreción.
Vamos juntos.
No me va a decir que lo hace por amor.
Lo hace por capricho.
Si usted quiere, digamos que lo hago por capricho.
Un capricho caro. No se engañe, Manuel. Esa mujer es mía. Todas son mías.
Vamos, Manuel. Si usted es una sombra, yo lo seré también.
Siempre es igual. El olvido y la muerte.
Sombra mía, mi arrastrado manto, compañera oscura, te agradezco tanto.
Siempre juntos por la misma huella, persiguiendo el rumbo de una esquiva estrella.
En las calles del destino ingrato, mis ilusiones, sombra de sombra, sombra. Andaremos sin saber quién es sombra de quién.
El enamorado y la muerte, Juan Carlos Baglietto, Alejandro Dolina, Ernesto Sabato y Julia Cinco. Y chao, me voy. El rescatando de hoy llegó a su fin. Cosas del alma, de Dios y de la muerte. Sí, sí. Chao y hasta el próximo rescatando.